Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Esta es la tarde de COPE y aquí estamos Pilar Cisneros y yo para acompañarte, para acompañarnos. Hoy han sido 399 de los nuestros, de los que se han ido. Lo repetimos una vez más. Nada de lo que fueron y ahí son se pierde. No hay quien se acostumbre, las cifras estadísticamente son buenas, pero detrás de ellas hay historias, hay nombres, hay familias rotas. La cifra es buena porque estamos por debajo de los 400 fallecidos por primera vez desde el 21 de marzo. Ya veremos si hay un repunte mañana, porque hoy es lunes y normalmente los fines de semana es más difícil que lleguen los datos de las comunidades autónomas. También baja el porcentaje de contagios, estamos en el 3,1%. Haciendo 700.000 test a la semana. Todos estos datos nos los ha dado el doctor Simón. La valía de Simón como técnico no la vamos aquí a evaluar. Hay veces que, bueno, suscita dudas, como cuando dice que la letalidad en España es semejante a la de los países del entorno europeo, cuando no es verdad. Lo que sí vamos a cuestionar, lo que sí es inadmisible, es que hoy se haya metido Fernando Simón a político y haya defendido al general José Manuel Santiago y haya dicho que quien critique al general José Manuel Santiago de la Guardia Civil no es decente.
El utilizar fallos en los discursos que podamos tener, el utilizar terminología o frases que podamos decir personas que estamos ya al límite de nuestra capacidad, de nuestra resistencia, para hacernos daño como equipo, yo creo que no es algo decente.
No tenemos ninguna pretensión de hacer daño a ninguna persona y estamos muy agradecidos a todos al trabajo del equipo técnico. Otra cosa es que podamos valorarlo y hacer críticas. El general José Manuel Santiago dijo en una rueda de prensa como la que se ha dado hoy, como la que se da todos los días, que el gobierno estaba trabajando para reducir el nivel de crítica al gobierno, confundiendo la censura con la lucha contra los bulos. Hay que luchar contra los bulos, pero no se puede luchar contra la libertad de expresión. Y criticar al gobierno forma parte de la libertad de expresión. Marlaska dijo ayer que había sido un error. Garzón ha dicho hoy que se había equivocado en esa frase. Lo que pasa es que esa frase coincide con la encuesta del CIS de Tezanos, que quería una voluntad de los españoles a favor de reducir la libertad de expresión. A Simón ya no suscita dudas como técnico. No suscita todo tipo de rechazo como político, si se dedica a llamarnos indecentes a los que defendemos la libertad de expresión. Hoy ha habido reunión telemática, claro, de Sánchez y Casado, con buena noticia. Porque Casado ha hecho varias cosas. Casado, que tenía la cosa difícil, porque claro, meterse en la mesa de reconstrucción que le ha montado Sánchez era una trampa. Pero Casado le ha exigido a Sánchez que esa mesa de reconstrucción, que esos pactos de la Moncloa, acaben siendo una comisión parlamentaria. Jugada de Casado que es inteligente. ¿Por qué? Porque una comisión parlamentaria no es ya una fotito, ya no es que Esquerra tenga el mismo peso que el Partido Popular. Ojo, en una comisión parlamentaria la representación es proporcional a lo que los españoles han votado. Ya digo que ha sido una inteligente fórmula que viene pidiendo Casado de hace tiempo. Casado, además, ha pedido para apoyar el estado de alarma, la prórroga, una serie de medidas. Bueno, protección a los sanitarios, como también la ha reclamado la Sala Tercera hoy del Supremo, que haya test, que haya una serie de medidas para que la liquidez llega a las empresas, la prestación de aquellos que han solicitado un ERTE sea efectiva, una serie de peticiones muy razonables. Pero lo interesante es que Casado ha pedido esa comisión y Sánchez la ha admitido. Casado ha pedido la comisión con estas palabras.
Lo importante es que es un foro parlamentario para afrontar esta crisis con la proporcionalidad y la representatividad que los españoles nos concedieron en las últimas.
Este es el éxito generales. De la fórmula, es decir, que valga cada uno pues lo que los españoles han querido que valga, que no valga lo mismo Esquerra, que pide la independencia y la comisión bilateral, que el Partido Popular, Ciudadanos o el Partido Socialista. Sánchez ha admitido la propuesta, quiere empezar mañana. Vamos a ver si sus socios parlamentarios efectivamente le consienten con esta fórmula. ¿Eh? Vamos a ver si Iglesias, que manda mucho, le permite a Sánchez que efectivamente esto sea una comisión parlamentaria. Si así fuera, la cosa se habría encauzado. Pero tal y como han ido hasta ahora conversaciones, es difícil que los socios de Sánchez acepten lo que sí ha aceptado Sánchez. Y tendría gracia que sea Iglesias o que sea Esquerra quien tumba la fórmula que Sánchez sí le ha aceptado al PP. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Contamos también a esta hora que ya han llegado al País Vasco las tres máquinas que permiten fabricar 60 millones de mascarillas quirúrgicas en 6 meses para el Ministerio de Sanidad. COPE Bilbao, Eloisa Santiago.
A primera hora de la mañana y a bordo de 3 camiones del ejército han llegado a la planta de Zicauch en Etxebarri, en Vizcaya, las 3 máquinas fabricadas en China por el grupo Mondragón, con las que otra empresa, Besen Medical, va a producir más de 10 millones de mascarillas al mes y espera completar así la demanda de toda España. Denis Itxaso es el delegado del Gobierno en Euskadi.
La llegada de estos camiones creo que simboliza mejor que ningún otro ejemplo la vinculación y la colaboración entre la empresa privada y la administración pública en un momento tan excepcional.
Hay una cuarta máquina que se instalará en la farmacia militar del Ministerio de Defensa en Burgos. En total, con estas máquinas se fabricarán 60 millones de mascarillas.
Y tenemos una jornada de inestabilidad en las bolsas en un día marcado por la fuerte caída del petróleo. Bolsa de Madrid, Fernando Mañueco.
Hoy la bolsa ha operado con muchas dudas. El índice IBEX 35 ha bajado un 0,64% hasta 6.831 puntos. Los valores más débiles han sido Inditex, Repsol, los bancos y las empresas relacionadas con el turismo. El Banco de España ha enfriado los pocos ánimos que tenían hoy los inversores. Pronostica una contracción del PIB en este año de entre el 6,6 y el 13,6%. Dependiendo de lo que dure el periodo de confinamiento de la población. En los demás mercados, el petróleo cae con fuerza. El crudo del Mar del Norte baja un 5%, se paga a menos de $27 por barril. El petróleo tipo West Texas de Estados Unidos se desploma un 40%, hasta $12. La caída de la demanda ha deprimido los precios hasta niveles que no se veían en los últimos 20 años.
Y te cuento que ha sido detenido en la localidad alicantina de Santa Pola un hombre de 45 años por 17 robos en un mes y por incumplir reiteradamente las normas de confinamiento. COPE Alicante, José Ramón Zaragoza.
Su actividad delictiva empezó apenas 2 días después de haber sido decretado el estado de alarma por la pandemia del coronavirus. En un mes ha cometido presuntamente hasta 16 robos en gasolineras, panaderías, un restaurante y una frutería, entre otros establecimientos, así como un robo con violencia. Se le ha imputado además un delito de desobediencia grave por saltarse de manera reiterada las medidas restrictivas de movilidad. El sospechoso es vecino de Santa Pola y ha sido identificado tras ser visualizadas las grabaciones de las cámaras de seguridad de algunos de los establecimientos perjudicados. Ya se encuentra en prisión provisional a la espera de juicio.
Y en los deportes, el sindicato de futbolistas reacciona al acuerdo entre Liga y Federación para el regreso del fútbol. Luis Munilla.
El acuerdo para el regreso de la Liga el 6 de junio, si el coronavirus lógicamente lo permite, llegó el sábado en una reunión convocada por el Consejo Superior de Deportes a la que fueron citadas Liga y Federación, pero no la AFE. Y el sindicato de futbolistas ha hecho público un comunicado esta tarde, Gema Santos.
Sí, en ese comunicado Muni muestra su sorpresa por no haber sido convocados a dicha reunión, ocultan su malestar por esa ausencia, pero se alegra. Dicen de que por fin Liga y Federación hayan aparcado sus peleas. En apenas una hora te cuento que AFE vuelve a reunirse con la Liga con el protocolo de regreso sobre la mesa y con 2 puntos en los que el sindicato no está de acuerdo. Uno, las concentraciones. Los jugadores no aceptan concentraciones largas. Y dos, la actuación en caso de positivo de un jugador. La Liga opta por aislarle y AFE entiende que debe aislarse a todo el equipo.
Y en la Liga Endesa de Baloncesto, los clubes han tomado medidas hoy para terminar la competición. Se da por finalizada la fase regular y no habrá descensos. Los 12 primeros clasificados jugarían una fase final en sede única con dos grupos de seis, todos contra todos dentro del grupo, y luego semifinales y final a partido único. Esa es la decisión de los clubes a expensas del coronavirus, y se dan de plazo hasta el 31 de mayo para decidir si se puede llevar a cabo y hasta el 10 de julio para finalizar la competición.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Muy buenas tardes. En Madrid tenemos 16 grados y está muy nuboso. Pueden producirse tormentas esta tarde en la sierra y no se descarta algún chubasco en el resto de la comunidad. Mañana nubes, lluvia y temperaturas más bajas, con 15 grados de máxima en el centro. En cuanto al tráfico, circulación en aumento por el estrechamiento de carriles en la salida de la 42. Además, recuerda que desde las 10 de la noche, tanto hoy como mañana, estará cortada la M607 en el kilómetro 11 en ambos sentidos. Habrá desvíos alternativos. La Comunidad de Madrid ha pedido al Gobierno Central una hoja de ruta que permita la reactivación del turismo de forma escalonada. El Gobierno regional insta a retomar una actividad limitada y controlada en el sector de la hostelería, siguiendo criterios sanitarios, lo que permita la supervivencia del sector. Escuchas La Tarde. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Te propongo ahora un viaje en el tiempo. Nos vamos a ir a la gala de los premios Goya de 2009 y estamos a punto de saber quién es el ganador del Goya al mejor cortometraje de ficción.
El ganador es... ¡Miente!, de Isabel de Ocampo.
Quiero decir tres cosas nada más. Gracias a mi maravilloso equipo, que me llevaré a todas partes, hoy solo me he podido colar a dos, pero prometo currármelo más. Gracias a mis amigos, mi familia, a la gente que ha apoyado el corto, la gente de Bulgaria, de Salamanca, de Medina del Campo, a Producciones Líquidas y a Carlos Terón por tener tanto talento. Segunda cosa, quería mandar un saludo y un beso enorme a toda la gente, que compañeros de profesión que lo están pasando mal ahora porque no hay trabajo, no salen los proyectos o si salen se caen. Acordaros de los silbidos de los Monty Python y no dudéis ni un solo instante de vosotros mismos. Y tercera cosa, quería dedicar este premio a unas personas muy especiales que viven en el poblado de las 3.000 viviendas en Sevilla, que se llaman los Espirs y que estoy segura de que algún día estarán aquí arriba. Gracias.
Pues fíjate, 11 años después, Isabel, que se sigue dedicando al cine, tuvo una idea que la verdad es que es maravillosa. O como ella dice, una idea muy loca y muy divertida. Cogió su premio, el cabezón de Goya, sí, lo metió en un barreño de color rojo, por cierto, allí, metido con agua y lejía, durante varias horas para desinfectarlo bien. Y tú dirás, ¿desinfectarlo para qué? Pues para hacerle llegar el premio a su amigo y también compañero de trabajo Juanma, que estaba ingresado por coronavirus en el Hospital Ramón y Cajal de Madrid. Y hay veces que las casualidades lo hacen más fácil, porque en el Ramón y Cajal trabaja como médico Marta, que es su vecina de Rellano. Por cierto, que la cara de Marta, al abrir la puerta de su casa y ver a Isabel con el Goya envuelto en una toalla, no tiene precio, de verdad. O sea, es que es impresionante. Y así fue como este premio Goya llegó hasta Juanma, y seguro que influyó en la fuerza y en los cuidados para que él ahora esté por fin en casa. Y si hasta aquí la historia te parece bonita, espera, porque hay más. Isabel de Ocampo, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Porque, atención, han pasado varias semanas y resulta que tu Goya se ha quedado en el Hospital Ramón y Cajal, y mira, hay muchos a quien premiar.
Con todo el esfuerzo que ha conseguido, quería entregarle un premio. ¡Felicidades, Isabel!
Gracias.
¿Qué
le dedicas a nadie,
usted?
Pues a mi mujer y a mis hijos. Vaya detalle.
Vaya detalle, está diciendo José, a quien le entregan el Goya. Emocionado.
La verdad es muy gracioso.
¿Te parece? Bueno, es que además es que el caso de José es especialmente excepcional y duro porque lo ha pasado muy mal y ha llegado a perder la inmovilidad incluso de manos y brazos. Y ahora podía recoger el Goya, que recordemos que el Goya pesa, ¿verdad, Isabel?
Pesa 2 kilillos, ¿eh?
Pesa, o sea, pesa, sí, pesa, sí, lo
sí,
suyo.
Pesa.
Bueno, cuando escuchas esto, cuando sigues viendo esto, esa idea que tú tuviste que te pareció loca, ¿qué te parece ahora?
Pues la verdad es que, bueno, estoy muy, muy sorprendida por la trascendencia que ha tenido, ¿no? Pero yo me emociono escuchándoles. Me emociono escuchando a este hombre dedicándoselo a su mujer y a sus hijos, porque me imagino el sufrimiento de las familias y me imagino pues la cantidad de emociones tan diversas que estamos sintiendo estos días todos y todas, y bueno, pues la verdad es que me alegra mucho que se puedan reír en el hospital, ¿no? O sea, me alegra muchísimo.
¿Por qué pensaste que el Goya podría ser como, no sé, como ese golpe de ánimo, de fuerza que pudiera tener alguien en un hospital?
Bueno, porque el Goya, no sé muy bien por qué, supongo que es por las energías, se ha convertido en una especie de objeto mágico que tiene la particularidad de que levanta el ánimo o arranca una sonrisa a toda la persona que lo sostenga en sus brazos, sean las circunstancias que sean, cómo han llegado a sus brazos. Porque yo lo noté la noche que hicimos una fiesta para celebrar el Goya con los amigos y el equipo y lo pusimos allí junto a la cafetera en el bar y la gente se volvió loca, los clientes, todo el mundo se quería hacer una foto, y lo noto cada vez que alguien viene a casa y que para mí es un objeto ya que forma parte del paisaje y no le doy ninguna importancia, sin embargo, noto cómo se sobresaltan y se vuelven locos y todo el mundo se quiere hacer fotos. Y dije, bueno, pues ya está. Si todo el mundo le hace ilusión hacerse una foto con esto y esto es un premio a un esfuerzo y una labor de equipo, que esto es lo que es en realidad, lo que estamos viviendo, ¿no? Cada éxito es el resultado de un equipo que está dándolo todo, ¿no? Entonces, bueno, pues es algo que cumple una función, en este caso premiar los trabajos del cine, etcétera, pero me parecía que podía desviarse momentáneamente de esa función y premiar otro tipo de actitudes que me parecen muy heroicas.
Oye, por favor, me tienes que describir ese momento en que vas con el Goya en brazos, llamas, no sé, a la puerta de tu vecina, de Marta, que creo que además a Marta, que trabaja en el hospital porque es doctora en el Ramón y Cajal, la doctora Rosas, tú la conoces en realidad desde el tema de los aplausos a las 8, es decir, tampoco teníais mucha relación antes.
Claro, pero si es que yo no la conocía de nada, o sea, si es que yo salí al balcón y un día nos pusimos a hablar, ella que yo soy más tímida, pero ella me empezó ahí a hablar y tal, y me contó que trabajaba en el Ramón y Cajal y claro, y me dijo, oye, pues le comenté, tengo allí un amigo ingresado y tal, y me dijo, si quieres hacerle llegar algo, pues yo dentro de unos días me reincorporo y tal. Y bueno, me quedé pensativa y se me ocurrió esta locura, ¿no? Pero para ella es que fue muy gracioso, porque ella no daba crédito a lo que tenía entre las manos. Decía, es que, yo qué sé, cuando ella se le ocurrió llévale algo a tu amigo, nunca jamás pensó que le fuera a llevar eso. Pero yo sabía que un libro no era buena idea, porque uno está como tan atontado que no... Y dije, bueno, pues nada, algo que haga reír a Juanma.
Qué bueno. Juanma, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Te hizo reír el Goya?
Mucho. Mucho, y solo podía proceder de una persona con la generosidad y la creatividad de Isabel. Y me hizo muchísima ilusión, pero también os tengo que decir que si Isabel me hubiera mandado una pajarita de papel, me hubiera emocionado igual. Un libro, aunque no estuviera en las mejores condiciones de leerlo, pero bueno, igual que habéis hablado de la propiedad mágica del Goya, yo os tengo que hablar también de la propiedad mágica de una curación, porque tanto el Goya de Isabel, por un lado, como habéis hablado de un libro, pues de repente apareció un libro en mi mesilla que durante días no supe quién lo había traído, y resulta que fue una enfermera que conocía, bueno, muy lejanamente a la familia de mi mujer. O sea, que de repente esa habitación, también por la fraternidad que creas con los compañeros de habitación, que en este caso por el nivel de ocupación estaba con otras dos personas convalecientes, y por el trajín de enfermeras y de médicos, se crea un ambiente muy peculiar que hace que te olvides de las posibles incomodidades de un hospital. Entonces, que de repente aparezca ahí un Goya, por un lado sorprendente, viniendo de Isabel, ¿no? Y por otro, ya se ha creado como un ambiente de tanto ánimo, de tanta fraternidad, ves tanta lucha, que yo creo que en el fondo Isabel intuyó la justicia poética de este acto.
Porque, Juanma,
y la pertinencia de que estuviera allí.
Además, es que coincidió el día que te daban el alta, que tú lo has pasado bastante mal, tengo entendido, con el coronavirus. Afortunadamente, ¿cómo estás ahora, Juanma?
Ahora estoy muy bien, estoy fenomenal. Bien. Es muy importante que me lo preguntes, porque ha habido gente que ha llamado preocupada por otros medios, porque igual pasaba por alto mi recuperación y solo hablaba del coma, ¿no? Sí, ha sido muy duro porque he estado 7 días sedado y entubado. Y con la mayoría de la gente que yo hablo, no y sobre todo de mi edad, no han llegado a tanto. Todavía estoy esperando.
Porque ¿cuántos años tienes, si no te importa que te pregunte?
Tengo 42, voy a cumplir 43 pronto.
Y estuviste en esas condiciones que me dices, pero mira, ha salido adelante, Juanma,
sí.
¿Eh?
Sí. Luego cuando lo más duro fue despertar, porque tuve 3 días de mucha confusión, pero luego en otros 3 días me recuperé muy rápido y los médicos estaban muy muy sorprendidos que otras personas no han tenido un tratamiento tan intenso y sin embargo pueden perfectamente estar un mes hospitalizadas, ¿no? Que se hace muy arduo también.
Sí. Oye, Juanma, y fíjate, justo el día que te daban el alta llega el Goya, en fin, con esa emoción dijiste, es que tiene que ser Isabel, no puede ser otra, te lo imaginabas. Isabel, yo tengo curiosidad, o sea, ¿cuánto tiempo estuvo sumergido el Goya en agua con lejía? Porque
toda la tarde.
Toda la tarde. Eso es bronce, ¿no? Lo digo porque está intacto, o sea, no le ha pasado absolutamente nada.
O sea, no lo sé, pero yo dije, yo estaba preocupadísima de pensar que iba a llevar un objeto a un hospital donde había gente tan, ¿sabes?, tan en circunstancias
desde luego,
frágiles.
Lo desinfectaste a fondo, ¿eh?
Pero ¿cómo? Y además boca abajo, boca arriba, o sea, lo moví varias veces, lo agité. Vamos, sí. Y de hecho,
eso es muy... todavía estaba mojado cuando me llegó.
Claro, es que con tanto pliegue no había manera de secarlo bien, seguro. No,
pero ¿es verdad eso, Juanma?
¿Te pareció que estaba mojado, Juanma?
Sí, o sea que Marta, habéis dicho que se llama, ¿no?
Sí, llegó la doctora, con Marta Rosa, sí.
De esas azules que allí usas para la ropa y una bolsa azul de plástico, y de repente lo saca y me dice, ay, que todavía está mojado, digo, vale.
Claro, es verdad, que según lo saqué, claro, lo envolví en la toalla y claro, a lo mejor no tuvo la oportunidad de secarse bien, claro.
Oye, y entonces la cuestión es que después de Juanma, ¿quién decide que el Goya se quede en el hospital para que sirva para ser entregado a más personas? Como hemos escuchado, por ejemplo, el caso de José, también recuperado, y que siga la cadena. ¿Quién decide esto, Isabel?
Claro, es que al decirme Marta, la doctora Rosa, que le iban a dar el alta ese día, pues yo me quedé un poco decepcionada, porque mi ilusión era que hubiera estado en la mesilla de noche pues varios días, ¿no? Y dije, pues oye, quedároslo y se lo dais a más pacientes, y os hacéis fotos con él, y bueno, pues imagínate, creo que encima ahora, como ya todo el Ramón y Cajal entero sabe que hay un Goya rondando por el hospital... Pues imagínate, están peleándose por él y diciéndole a Marta, oye, a ver cuándo te pasas por la cuarta planta, a ver cuándo te pasas por la segunda. Sí,
porque es un Goya de premio, digamos, de ánimo, de emoción compartida, como bien decís, porque como dice Juanma, se vivió en emociones muy especiales ahí, con lo malo, pero también con cosas buenísimas para los enfermos, para ayudar en su recuperación, pero también para los sanitarios, un premio para su trabajo, para lo que están haciendo.
Claro.
¿Verdad? Las dos cosas, todo junto, ¿no?
Todo junto, ahí se matan varios pájaros de un tiro, allí cada uno que se hace una foto pues es una sonrisa para sí mismo, para sus familiares y para toda la gente.
Bueno, habrás visto vídeos de algunos sanitarios que están ahí haciendo el paripé como si recibieran un Goya. ¿Quién no quiere hacer eso alguna vez en la vida? Qué bueno.
Alguna vez en la vida hay que hacer eso, exacto.
Oye, que digo yo, Isabel, que después cuando todo esto pase, que es la famosa frase que tenemos nosotros siempre, ¿verdad?, en la cabeza... El Goya volverá a tu casa, entiendo, ¿no?
Espero que sí, porque si no mi madre se va a disgustar mucho. Pero Y ojalá vuelva pronto, porque eso significará que ya hemos superado
esta... Eso sí,
esta...
es verdad.
Pero sí, ojalá, sí. Pero bueno, pues si se pierde o lo que sea, pues me disgustaré mucho, claro. Pero yo confío en que vuelva.
Sí, Juanma, que sigas tu recuperación hasta que estés absolutamente perfecto para que pronto os podáis, ojalá ya pronto, cuanto antes mejor, ¿verdad?, juntaros para celebrar este Goya, ojalá muchos más en un futuro, Isabel. Desde luego, como este, no va a haber ninguno más, por muchos
ninguno.
Que ganes.
Bueno, hay uno más en camino, que sepas, que va camino del Hospital de la Paz.
¿Ah, sí?
Sí, que también lo han, está sometiéndose a una sesión de enjabonamiento muy profunda, porque leyó Ruth Gabriel, la actriz, esta historia y le encantó y dijo, pues el mío también. Entonces conoce a una amiga actriz que estudió enfermería y que estos días ha decidido que se presentaba de voluntaria, Clara Alvarado, y ella está de voluntaria en La Paz y creo que está haciéndole llegar su olla también para que puedan disfrutar allí.
Bueno,
sí,
esto no ha hecho más que empezar, gracias a tu idea loca, como dices.
Bueno,
Juanma, fíjate qué amiga tienes, ¿eh? Bueno, ya lo sabes, ya me lo has contado.
Sin duda.
Que me alegro de que estés mejor, Juanma, ha sido un placer conocerte.
Muy bien, yo sí.
Dime.
Si me permitís, quiero mandar un profundo agradecimiento a todo el personal del Hospital Ramón y Cajal, porque el trato ha sido inmejorable y es alucinante la paciencia que tiene el equipo con la situación que hay, y son muy tenaces, muy pacientes, y la educación y todo, el trato no puede
pues
ser
queda,
mejor.
Queda
Así
dicho.
Que efectivamente se merecen este premio y muchos más.
Gracias, Juanma, Isabel de Ocampo, gracias también, ¿eh? Un placer conoceros, un abrazo.
Gracias.
Adiós, adiós.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
¿Y qué sucederá cuando todo esto pase?
Pues que vamos a seguir estando juntos.
Tú y yo.
Tú en tu casa.
En tu coche.
Tu móvil, en tu trabajo.
Cuando todo esto pase,
seguiremos estando
todos los oyentes aquí en COPE.
Porque somos personas antes que oyentes.
Somos personas antes que comunicadores, como se dice.
Porque yo soy Carlos.
Porque yo soy Pilar.
Porque yo soy Marta.
Porque yo soy Antonio.
Porque yo soy Pilar.
Porque yo soy Fernán.
Porque yo soy Ángel. Soy el Tron.
Porque yo soy Juanma.
Porque yo soy Cristina.
Porque yo soy Paco.
Porque yo soy Manolo.
Antes que Carlos Herrera.
Antes que Pilar García Muñiz.
Antes que Marta Ruiz.
Antes que Antonio Herray.
Antes que Pilar Cisneros.
Antes que Fernando Díaz.
Antes que Expósito.
Antes que Juanma Castaño.
Antes que Cristina López Schlichting.
Antes que Paco González.
Antes que Manolo Lama.
Por eso, cuando todo esto pase,
seguiremos escuchando COPE.
Juntos, tú y yo.
Tu vida sigue, aunque estés en casa. ¿Berti o falso? En Berti seguimos más que nunca a tu lado, 100% online. Porque somos una aseguradora 100% digital, con la que puedes gestionar tus seguros con un simple clic y desde cualquier dispositivo. Y para que tu vida continúe, contrata tu seguro en Berti.es y descubre cómo Berti puede ayudarte.
La voz de los misioneros se oye cada vez más alto. La pandemia aumentará el dolor de los países que más sufren. Ahora más que nunca, únete al Papa y ayuda a los que ayudan en territorios de misión. Haz tu donativo al Fondo de Emergencia de Obras Misionales Pontificias COVID-19. Colabora en omp.es.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Esto es un extra de agradecimiento. Esto, un extra de esfuerzo. Y esto, un extra de profesionalidad. El origen marca el carácter. Gracias a los que hacéis que sigamos disfrutando del sabor de lo nuestro. Porque ese es nuestro origen. COSUR comprometido con nuestro país. Ahora en COSUR.com te lo llevamos a casa. COSUR Virgen Extra. El origen es un extra.
Me cambié a la Mutua porque estaba pagando de más y me bajaron el precio. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego llamé para dar un parte y rápidamente un agente me atendió teletrabajando.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. Nuestros agentes te atenderán teletrabajando. ¿Y luego qué? Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Sabemos que en este momento especialmente esperas que tu banco te acompañe. A ti. A tu empresa. Esa es nuestra voluntad. La de todo Banco Sabadell, la de nuestros 3.500 gestores que cada día trabajan desde sus casas o en nuestras oficinas abiertas, respondiendo dudas, estudiando cada caso, buscando las mejores soluciones. Habla con tu gestor o infórmate en el apartado especial COVID de bancosabadell.com. Sabadell, estar donde estés.
En estos tiempos difíciles,
cientos de voluntarios se han volcado en ayudar a los demás. Miles de médicos y sanitarios cuidan de nosotros noche y día. Y millones de personas cuidan de todos, quedándose en casa. Cada vez estamos más cerca. Que no nos falte la energía. En Endesa estamos a tu lado y seguimos trabajando para llevarte toda nuestra energía y que todo funcione. Infórmate en endesa.com.
Las 6:30, las 5:30 en Canarias, esto es lo que necesitas saber sobre la crisis del coronavirus.
A esta hora te contamos las 5 claves más importantes de la crisis del coronavirus.
Primera clave es el sexto lunes de confinamiento, la cifra de muertes cae a niveles de hace un mes.
Sí, Fernando, hoy tenemos, por desgracia, 399 fallecidos más. Es cierto que es la cifra más baja desde el 21 de marzo, pero sigue siendo difícilmente asumible. España supera ya la barrera de los 200.000 contagios y sigue creciendo también, y esto sí es muy positivo, el número de curados en las últimas horas, 3.230 personas. En total, ya son más de 80.000 los que se han recuperado de la enfermedad.
Segunda clave, el Colegio de Médicos llevará a los tribunales el reparto de mascarillas defectuosas.
En algunos casos, médicos y enfermeros han estado trabajando más de 10 días con estas mascarillas, incluso en las unidades de cuidados intensivos. En Orense, por ejemplo, al menos 23 sanitarios que utilizaron estas mascarillas se han contagiado. Hugo, ese enfermero, creía que estaba protegido, pero ha dado positivo.
Cuando yo aún la tenía puesta, me estaba sacando el EPI y me dijeron, pues esa mascarilla que llevas, al parecer, son defectuosas y no protegen. Y bueno, la verdad es que estamos bastante enfadados porque entendemos que no es de recibo, ¿no?
Tercera clave, por fin ya están en casa.
Y te hablo de los 168 turistas españoles que viajaban en un crucero que han podido desembarcar este lunes en Barcelona. Desde el 14 de marzo han pasado 5 semanas en alta mar, no les han dejado pisar tierra en ningún momento. El barco zarpó de Venecia el pasado 5 de enero y la crisis del coronavirus les pilló en plena travesía.
Cuarta clave, desde hoy al comprar un billete de tren tenemos que dar nuestros datos personales.
Pues sí, Fernando, deberemos facilitar obligatoriamente nuestro nombre y nuestro número de teléfono, así como pasa ya con los aviones, podrán localizarnos en el caso de que durante el viaje hayamos estado en contacto con personas contagiadas.
Otra más, la última clave, acabamos de conocer las últimas cifras del coronavirus en el Reino Unido.
El gobierno británico confirma que ya han fallecido 449 personas entre ayer y hoy. Es el menor aumento registrado en el país en las dos últimas semanas. En total, según las cifras oficiales, 16.500 personas han muerto ya en los hospitales del Reino Unido.
En la tarde de COPE te contamos a esta hora el minuto a minuto de la crisis del coronavirus.
Y recuerda, todos los días a las 8:30 de la tarde, Ángel Expósito te da también, en la linterna de COPE, las claves más importantes de la crisis del coronavirus. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Te quiero presentar a Juan, tiene 39 años, es funcionario del Ministerio de Defensa, también es periodista, especializado en informática y en videojuegos, es de Granada, y este 18 de abril, que es el sábado pasado, hizo una foto que decidió compartir en sus redes sociales. La foto se ve, una palma, la palma de una mano, en esa palma de la mano, encima de la palma, se ve un anillo, una alianza. Además es un primerísimo plano, ¿vale? Y ves que dentro, que por la parte de dentro del anillo hay una fecha. Bueno, pues esta es la foto, pero la foto va con un texto que dice así. Cuando me preguntó el de la joyería si le ponía la fecha, le dije, claro, algo muy gordo tiene que pasar para que no me case. Y termina el tuit con una sonrisa, porque ahí dentro del anillo, por la parte interior de la alianza, lo que se ve es esa fecha, 18 de abril de 2020. Juan Solo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Qué
susto que te estás tosiendo justo en ese momento.
Es que parecía que me cansaba yo.
No, era otro. Sí, pero coinciden algunos datos.
Como
coinciden,
Juan,
¿eh?
Sí.
Bueno, pues la verdad es que fíjate tú, ¿eh? Cómo iba a pensar él que esa fecha, y sobre todo lo que dijo en ese momento, ¿no? Que digo yo que esa frase se la habrá repetido mil veces. Algo muy gordo tiene que pasar. Por cierto, añadí una cosa. Que pasado mañana tendría que haberse ido ya rumbo a Singapur. Me imagino que de luna de miel, ¿qué te parece?
Mejor no pensarlo.
Juan, buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Algo muy gordo tiene que pasar para que no me case. Anda que... ¿Quién lo iba a decir?
Pues sí, la típica tontería que se te pasa por la cabeza y dices... Bueno, pues... Total, ¿qué puede pasar? Es que... Piensa siempre que es algo grave o alguna cosa, pero nunca te lo imaginas. Pero no pensaba nunca que íbamos a tener una pandemia así como la que hemos tenido, desde luego.
No, ni tú ni nadie, obviamente, ¿no? Estas cosas, fíjate, como para pensar ni imaginar siquiera. Mira, Juan Solo, por ejemplo, que escribe además, que es escritor, aparte de actor, vamos, que ni se le hubiera ocurrido para una de sus novelas de misterio, ¿verdad, Juan? Una cosa como esta que estamos viviendo.
En una pandemia, y menos el protagonista de una boda, que como tú dices, tocayo, puedes pensar, bueno, pues que a lo mejor, yo qué sé, me hago un esguince y tengo que ir cojeando al altar. Bueno, todo, bueno, una pandemia no te lo puedes imaginar nunca. Pero mi pregunta es, ¿en qué momento decidisteis posponer la boda? Porque siempre empiezas a pensar, bueno, a lo mejor para cuando lleguemos, a lo mejor, ¿qué día dijisteis? Se suspende.
Dijimos que se suspendía creo que el 29 de marzo o por ahí, o algo así, el 28 o el 29 de marzo. Fue cuando decidimos, mira, es que no va a haber manera de que no podamos casar.
¿Cómo fue ese momento, Juan?
Pues la verdad que yo estaba, no sé, supongo que yo lo tenía bastante más asumido. Ya mi pareja Eugenia sí lo estaba pasando muy mal, llevaba un par de días dándole vuelta a las cosas, también llevábamos ya un tiempo porque pensamos que casar a lo mejor sí que nos podíamos casar porque la cosa no iba a ir tan mal. Pero claro, decíamos, y ahora en Singapur, y joder, si es que hay 200 casos, y si nos pasa algo, ya nuestras familias nos llamaban, que no os vayáis a Asia, que estáis locos, y nada, al final decidimos, pues cancelar y ponerla en agosto, ahora mismo en agosto.
O sea, que la habéis aplazado por el momento.
La hemos aplazado ahora mismo hasta agosto, pero esta mañana ya hemos estado hablando, porque ya tenemos otro plan B. Como no sabemos si en agosto va a poder ser...
Bueno, pues, es plan C.
Ya tenemos fecha nueva para el 2021.
Bueno, mira, lo bueno es que se van a casar, porque está clarísimo. Sí. Si no es plan A, es plan B o C o el que sea, ¿no? Eso lo tengo claro.
Y una cosa, Juan, ¿habéis vuelto a imprimir invitaciones? Porque aquí se va una pasta, ¿eh? En las invitaciones de boda. ¿O habéis mandado
pues,
WhatsApp?
No hemos vuelto a imprimir invitaciones y además estábamos pensando... comprarnos una máquina de estas que imprime etiquetitas, de estas pequeñitas, y mandarle a cada invitado directamente una fecha y, mira, pegársela a vosotros porque es que si no, no nos renta.
Oye, te digo una cosa, a grandes males, grandes remedios, una notita de WhatsApp, es decir, un mensajito, tampoco he visto, si lo importante es poder tener boda, ¿no?, en el momento en que sea. Juan y Eugenia, que se iban a casar efectivamente el 18 de abril del 2020, con esos anillos, con la fecha grabada, ¿qué digo yo? Que claro, cuando tú le dijiste eso al joyero en cuestión, el joyero diría, pues lo normal, grabar las alianzas, creo yo que es una cosa habitual. Si te parece, le voy a preguntar a Cristel Molinero, que es la que os grabó la fecha de la alianza aquel día, que ella trabaja en la joyería San Eloy de Granada. Cristel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Tú te acuerdas de ese momento? ¿Te acuerdas de Juan?
Sí, sí me acuerdo de Juan porque fue una alianza un poco más peculiar y sí me acuerdo de este caso en particular. Pero claro, es que nosotros grabamos normalmente siempre lo que son las fechas en la alianza. Entonces, pues, una anécdota que eso ya le digo que no habrá problema y que se podrá rectificar sin problema.
Ah, eso, ¿no? Eso se puede cambiar, ¿eh?
Sí, vale, se puede cambiar, no hay problema.
No
así
será
que cuando
el único...
ya lo tengan todo preparado y todo.
Sí, Cristel, no será el único caso, ¿no? El de Juan. Habréis tenido unos cuantos.
No, es el único caso. O sea, claro, vendemos bastante alianza, entonces dentro de todos nuestros clientes, pues dentro de las fechas que se están atrasando y que se están cancelando, pues tendremos más clientes con esta situación.
Pero dices que lo habitual es grabar la fecha o depende del cliente, unos graban, otros
es
no.
Que nosotros con la empresa que trabajamos nos dejan poner 45 caracteres dentro de la alianza. Entonces, hay gente que le gusta poner una frase, o que le gusta poner algo, pero lo más normal es poner la fecha y el nombre de la pareja.
45 son muchos, ¿eh? Cabe ahí una buena frase.
Sí.
Oye, Juan, pero ¿y por qué dudabas de grabar o no la fecha? ¿O por qué lo pensaste? ¿Qué tenías en la cabeza en ese momento? Porque le dijiste, bueno, venga, sí, claro, algo muy gordo tiene que pasar para que no me case. Pero ¿estuviste dudando un tiempo si ponerla o no o qué?
Sí, dudé 5 o 10 segundos porque me acordé que con la alianza de Eugenia, como la de ella era muy pequeñita y muy fina, pues dije, y ella que no la puede grabar y ahora yo sí la voy a grabar, me dio como un poco de cosilla, ¿no? Como de, no digo cargo de conciencia, pero dije, y estuve ahí como 10 segundos y dije, bueno, pues venga, vamos a grabarla, total, si ya, ¿por qué no? Y ya fue, además, me acuerdo de ella porque me dijo, es que podemos poner un montón de caracteres, podemos poner incluso simbolitos, podemos poner un montón de cosas. Y yo estaba flipando, diciendo, pero tanto entra, si es súper pequeño por dentro.
Sí, nosotros, la verdad es que la empresa nos deja ser un poco personalizado totalmente en lo que son la alianza.
Y yo estoy, perdonadme, pero estoy marujeando un montón en mi cabeza. Claro, el vestido de la novia no es lo mismo casarte en abril que casarte en agosto. No te vale el mismo vestido porque se puede sudar la criatura un montón, ¿no?
No, y bueno, y el mío tampoco es el mismo.
Claro, o sea, los tenéis que cambiar.
No es lo mismo abril que agosto, que seguramente me voy a asfixiar. Pero sí, bueno, entonces, ella sí lo tenía un poco mejor planificado porque el suyo sí es más de tirantillo y algo así, por lo que me ha dicho, no lo sé.
Pero hombre, es que estamos hablando de un momento.
Además... Claro,
claro. Estamos hablando mes de abril en Granada. Lo normal, puede salirte un día frío, pero lo normal es que ya no haga frío como para a lo mejor ir con un vestido de manga larga. Entonces yo creo que adaptarlo podrá adaptar, ¿no? Y la alianza, me está diciendo Cristel, que también puede borrar y volver a poner otra fecha. ¿Es así, Cristel? ¿Cuánto se tarda en hacer
sí,
eso?
Sí, sí, sí. Eso, pues, en torno a unos 10 días tardamos en que esté de nuevo. Así que en el momento en el que ya tenga una fecha definitiva, pues... no habría problema.
Aunque a lo mejor Juan no quiere grabar más fechas, no sé.
Yo seguramente lo que haga será poner la fecha nueva, pero no voy a borrar la antigua. Esto ya para mí va a ser una anécdota que se quedará toda mi vida ahí. Uy, si tengo otra tercera, pues como tengo 48 caracteres, me entra de sobra.
¡Es buenísimo!
Puedes asegurar poniendo siglo XXI.
Sí, algo así. Algo así tengo que hacer, porque si no, visto lo visto, pues cuando nos dejen...
Qué bueno. Lo que está claro es que estáis dispuestos a casaros. Pero, oye, una cosa que tengo yo la curiosidad, Juan. ¿Tú y Eugenia os conocéis desde los 17 años?
Sí, nos conocemos desde que éramos muy jovencitos, desde el instituto.
¿Y lleváis saliendo desde entonces?
No, llevamos saliendo desde el 2012, desde noviembre del 2012. Sí. No habíamos coincidido nunca y nos quedamos los dos solteros en esa época y volvimos otra vez a encontrarnos un día y surgió al final...
Esto es muy de película, o sea, que erais compañeros en el instituto, pero luego cada uno fuisteis teniendo vuestras parejas, veíais el anuario como en las películas y al final los encontrasteis otra vez.
Sí, al final era casi como el que hace la típica promesa esa que hacen en las pelis americanas de si tú y yo nos quedamos solteros cuando seamos cuarentones nos casamos, pues casi.
Qué cosas, ¿eh? Y ahora con esta anécdota, bueno, pues habrá que esperar, ¿no? Estos tiempos tan raros que vivimos dan para esto, para historias, pero como decía Juan también, de alguna manera, ¿no? Para no olvidar de esa fecha, que al fin y al cabo se quedará, ¿por qué no?, en ese anillo, aunque haya que poner las nuevas. Oye, Cristel, decía Juan antes, Juan Solo en este caso, que esto os estará pasando mucho, porque claro, abril ya es un mes de bodas y ya no sé si os estará pasando mucho. Y otra cuestión, ¿qué pasa con todo, con las alianzas? ¿Se están vendiendo o no se están vendiendo? ¿Vuestro negocio está cerrado? ¿Qué estáis haciendo?
Nosotros tenemos lo que son las dos boutiques con las que trabajamos están cerradas al público, pero nosotros seguimos trabajando en nuestra tienda online, ¿vale? Tenemos nuestros códigos de descuento en redes sociales, que tenemos ahora un 15%, y nosotros siempre cuidamos la seguridad de nuestros envíos. Por lo tanto, ahora mismo intentamos trabajar de forma online.
Fíjate, bueno, claro, hay que capear el temporal como se pueda, ¿verdad? Oye, Juan, no es por nada, pero he visto que en la última vez que vi tu tweet, si no tenías, no sé, 30.000 retweets, ¿es posible? O sea, una barbaridad. O sea, ha gustado muchísimo el tema de la fecha de tu anillo.
Sí, porque ahora mismo sí, casi 30.000 y 234.000 me gusta. Es una auténtica locura, no sé, una cosa
pero
muy...
Pero esto es mucho más que viral ya, es una barbaridad.
Sí, la verdad que sí. Yo creo que porque me lo decía mucha gente. Digo, has puesto un un pensamiento que tenía en tu cabeza de, muy muy simple y muy sincero, que supongo que le ha llegado a mucha gente, ¿no? Tanto como a la gente que le ha pasado lo mismo, como a la gente que dice, ah, pues mira, mira el pringado lo que le ha pasado, ¿no? Yo creo que a tal le gusta a mucha gente y la verdad que yo no esperaba que pasase esto. Además, ayer por la tarde estaba quedando con unos amigos virtualmente para tomar una cerveza y contarle un poco cómo no había ido un poco la semana. Y cuando miré Twitter dije, espera, que aquí hay algo que no me cuadra. Y ya me llevé la sorpresa.
Pero yo creo que también es porque el mensaje es positivo. Dentro de lo que os ha ocurrido, es claro. Un mensaje positivo. ¿Qué le vas a hacer? Porque otras muchas personas habrían puesto, qué mala suerte, me voy a casar y ahora no sé qué y no sé cuántos. Pero yo creo que también Twitter o los seguidores han premiado tu positividad.
Sí, la verdad que sí, la verdad que tienes razón. Y yo creo que también eso, ¿no? También hemos tenido mucha suerte porque toda la gente con la que hemos trabajado en el tema de la boda también nos están ayudando un montón y desde el primer momento nunca hemos tenido ninguna pega ni ningún problema, con lo cual pues no había nunca nada negativo, ha sido simplemente decir, joder, pues vaya circunstancias, ¿no? Y decir, pues mira, además tengo un recuerdo de que me tenía que haber casado, que no me he podido casar, y el recuerdo lo tengo, ¿no? Que y una, se lo voy a enseñar a la gente, y al final a la gente, como tú dices, pues le ha gustado el mensaje, y ya lo veo, estoy respondiendo a toda la gente que puedo, que está en nuestra misma situación, para apoyarle un poco y decirle, ánimo, que en algún momento nos dejarán que nos casemos.
Pues tienes trabajo, o sea, estás respondiendo a toda la gente que también ha tenido que cancelar sus bodas y que te ha escrito que...
Sí, tengo 1.500 mensajes y yo voy poco a poco. Todos los que todos tienen algo de pregunta o algo, yo les respondo, no hay problema.
Bueno, pues 18 de abril del 2020 era la fecha de la boda de Juan y Eugenia. No pasa nada, se casarán. Si no es en agosto, será más adelante. Lo único que va a tener que hacer Cristel es ir añadiendo más fechas a esa alianza, ¿no? Y eso es lo que hará buen seguro, ¿eh? O sea que, Cristel, gracias. Ojalá podáis salir adelante, que los negocios pequeños pues también estáis ahora con mucha incertidumbre, pero seguro que sí. Y, Juan, un abrazo para Eugenia. Por favor, cuando te cases finalmente, no hace falta que nos invites a la boda, pero nos lo comunicas, ¿vale? Queremos saberlo.
De todas formas, la gente ya lo he puesto, que la emitiré en directo.
Estaremos ahí entonces.
Me debo a eso, por lo menos.
Un abrazo fuerte para ti y para tu novia, para Eugenia.
Un abrazo, Pilar.
Adiós, chao.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Riendo, bailando, jugando, viajando, a que recuerdas perfectamente dónde estabas hace unos meses. Y es que la vida puede cambiar mucho de un mes a otro, ¿verdad? Por eso ahora Línea Directa te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. ¿A qué viene bien? Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter. Y recuerda que teletrabajamos para ti.
En Securitas Direct seguimos aquí, trabajando por si nos necesitas. Por eso recuerda, si tienes cualquier emergencia, pulsa el botón SOS en tu alarma o en tu móvil a través de Guardián y tendrás a tu disposición a nuestro equipo de expertos de seguridad, listos para actuar las 24 horas si lo necesitas. Si quieres activar Guardián de Securitas Direct en tu móvil, llámanos al 900-200-200. Hoy más que nunca seguimos a tu lado.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Somos únicos, porque cuando las cosas se ponen difíciles, nos unimos para dar lo mejor de nosotros mismos. Trabajando sin descanso allí donde más se necesita, cuidando de los nuestros, apoyando el esfuerzo colectivo de todos, porque juntos lo vamos a lograr. Y apoyando el reto de todo el país, Fluchos. Saquemos lo mejor de nosotros.
En Iberdrola seguimos trabajando para garantizarte el mejor servicio. Además, queremos reforzar nuestro apoyo a las personas mayores con un servicio gratuito de urgencias eléctricas. Y como siempre, contigo en nuestros canales digitales para que puedas realizar cualquier gestión desde casa. Uniendo todas nuestras energías. Iberdrola,
empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
¡Hey! Soy el Colacao. Ya sé que estos días toca estar en casa, pero mira el lado bueno. Puedes hablar más con los tuyos, ver pelis y series, intentar esa receta. Ánimo, que juntos podremos con esto. Colacao. Yo me quedo en casa.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Es una de las preguntas clave que nos estamos haciendo en estos días confinados en casa. ¿Es normal que tenga hambre todo el rato? Bueno, hemos llegado a la conclusión de que es bastante común y estamos preguntando a los oyentes qué hacen precisamente para evitar comer o picar todo el tiempo. Rosa, ¿qué dicen los oyentes de la tarde?
Pilar, hay respuestas realmente divertidas. Dice Isabel, no contestaré esa pregunta si no es en presencia de mi abogado. Estoy aprendiendo patronaje en el YouTube para hacerme la ropa a medida. No digo más, ahí lo dejo.
Me parece bien, una maniobra de distracción, ¿eh? Muy bien planteada, además.
Ay, pobrecita mía. Bueno, si es que nos ponemos como el Kiko, dicen por aquí.
Buenas tardes, gente. Qué alegría me da que toquéis este tema, porque yo pensaba que era el único que me estaba poniendo gordito. Pues nada, hacemos de todo. Y aquí te voy a mandar una foto de unas empanadillas caseras que estoy haciendo y un bizcocho de manzana que he hecho esta mañana. Nos ponemos como el Kiko.
Pero que, a ver si se agota ya la harina esta que tenéis en casa, que comprasteis el otro día hasta
kilos,
agotarla.
Y kilos y kilos.
Porque es que esto no puede ser tanta repostería.
Sí. Mira, Pilar, hay una cosa que no engorda, por ejemplo, el agua.
Buenas tardes, gente. Bueno, yo sigo trabajando, entonces me es más fácil, pero cuando estoy los días libres en casa, botella de agua muy fría, y cada vez que tengas ganas de picotear algo, lingotazo de agua fría. Se cierra el estómago de una manera increíble y se acabó el hambre. Es la mejor manera. Pues un saludo. Mira.
Ahí está una solución, hay que probarla.
Desde luego que el agua no engorda y aclara la vista además. Bueno, estos son los consejos que nos da Eloy.
Hola, buenas tardes. Vamos a ver, para hacerle la guerra y no engordar tanto, lo mejor durante todo el día, la mañana, la tarde, antes de comer, siempre, pues bueno, un poquito de pintura, de dibujo, lo que son crucigramas, sopa de letras. Hay que matar la mañana, hay que matar el tiempo. Y siempre, antes de comer, tanto al mediodía como en la cena, lo primero, un platito de sopa, un cardito. Eso siempre llena un poco y te va a calmar el hambre. Así no se comerá tanto.
No es mala idea esto que dice este oyente.
No,
¿eh?
Pilar, pero un mes sí, comiendo caldo.
A mí me gusta mucho el caldo y las sopitas, sí, no sé. Bueno, a lo mejor me acabaría cansando, pero está bien. Yo me apunto esto.
No, yo también, pero vamos ya camino a por el segundo mes, con lo cual no sé yo si todos los días a sopita, pero bueno, está muy bien, ¿eh? Aquí cada uno tiene su opinión. Pero es verdad lo que decía Eloy, y nos lo dicen también desde Santander, que el secreto está en tener la cabeza ocupada.
Muy buenas. Hombre, yo procuro estar ocupado. Cuando te entra hambre es cuando no estás ocupado. Y si me da por picar, pues solo comer algo de pavo o tomar algún zumo saciador, de estos que te llenan, y así pues no caes en la tentación, vamos a decirlo así. Pero si tienes la cabeza ocupada en algo, generalmente a mí me funciona y no solo estar picando nada, ¿vale? Venga, muchas gracias. Pasar buena tarde.
Igualmente, buena tarde. Es curioso porque, fíjate, cuando tú te acuerdas, Rosa, que yo cuando presencialmente hacíamos el programa todos allí, en los tiempos normales, en el estudio, yo me llevaba siempre un plátano, que bromeabais con mi plátano, que me comía media tarde durante el programa.
No, es que tu plátano no era maduro, era
famoso
lo siguiente.
Bueno, sí, a veces no.
Era un plátano negro.
Pero ahora, sin embargo, estoy en casa y no me acuerdo del plátano. O sea,
¿ah, no?
Pues, que, no. No sé, cosas raras estas, bueno, que te pasan. De repente sí cambias totalmente.
El plátano,
sí, tengo plátanos en la
claro.
cocina, pero no voy para allá a comerlo.
Cuestión de que, pues eso, son costumbres que cogemos y manías. Y bueno, Inma dice, en mi caso todos son bizcochos saludables, rosquillas de naranja, alubias con verduritas, cosas ligeras. Claro, ¿cómo vamos a controlar así la dieta? Mira, este es el remedio que según Jesús funciona.
Hola familia, buenas tardes. Os voy a dar yo mi remedio para no picar entre horas.
vamos, es lo único que ha funcionado. Yo, a partir de las 10 de la mañana después del desayuno, hemos colocado mi mujer y yo una foto de Pedro Sánchez y otra de Pablo Iglesias en la puerta del frigorífico. Cuando te vas a acercar a abrirle, te juro que se te quitan las ganas de comer, de beber, de todo. Luego ya a la hora de la comida lo retiramos para preparar las cosas. Volvemos a ponerla. Y a las 7, 7 y media de la tarde, la hora de la cervecita o algo así, lo quitamos y ya hasta el día siguiente. Hasta probarlo, siguiente. Que da resultado.
Que funciona. A este oyente le funciona.
Pues fíjate, Pilar, con la que está cayendo, dicen por aquí que a ver, que vamos a relajarnos un poquito con la comida.
Buenas tardes a la gente. A ver, yo combato el hambre con comida. Sí, vamos a ver, el comer no mata. El comer solamente, pues hace que cojamos unos kilitos. Pero vamos, de todo el mundo con el comer, con que la fruta, lectura, quitar tal. Que tendremos tiempo otra vez, si Dios quiere, que querrá, de volver a nuestro día a día y de poder ponernos. Pero hasta que estamos en casa, estamos confinados, estamos sufriendo como gamusinos. Narices, comer, disfrutar, todo lo que podáis y más. No sé, comer, qué fruta, lectura, ni ensalada, ni engaña, bobos para engañar. La comida, yo combato el hambre con comida. Un beso.
Eso es lo normal, combatir el hambre con comida. Pero como nos pasemos, ya verás tú, como tú dices, Rosa, acabaremos rodando.
Sí.
La foto que me ha llamado la atención, que me ha cautivado hoy, la he encontrado en internet desde un fotógrafo estadounidense que se llama Gregory Alpern. En blanco y negro, Gregory ha captado el momento en que su hija Iris, de 3 años, se asoma a la ventana. La niña, de pelo oscuro y fuerte, ojos grandes que interrogan al mundo, mofletes ahora sin risa, se ha colado por debajo una cortina grande y pesada y se ha puesto delante de la ventana. Apoya una mano en el marco y con la otra se sostiene en la cara. La niña está atentísima. Un primer vistazo hace pensar que está aburrida, que lo domina el tedio, pero el tedio es un vicio de adultos. La niña mira y si pudiéramos entrar en la mirada de esa niña nos sorprenderíamos de lo diferente que es a la nuestra. La niña ve los gorriones, las hojas brillantes de los castaños de Indias, alguna rosa de un púrpura oscuro que cuelga en una tapia. La niña ve los saltos del mirlo, la calle en la que acaba de llover se detiene en las gotas de agua. En la mirada de la niña de la foto, todo está dominado por el estreno, por el asombro. Le asombra el capullo, el mirlo con su traje de chaqué, el gorrión diligente que viene sin parar. Y a sus ojos, todo es una especie de milagro, más bien un milagro rotundo. Que el gorrión vuele, que el mirlo salte, que la lluvia haya dejado limpio el asfalto. La mirada de la niña, devuelta por el cristal de la ventana, una mirada atenta, sorprendida, es una provocación para los que, a fuerza de costumbre, hemos dejado de ver.
Dos minutos para las 7. Cae la tarde, es tarde de lunes, es el sexto lunes de confinamiento. Lo mejor, que seguimos estando juntos, haciéndonos compañía, es lo que tiene la radio que sigue, que continúa, aquí en COPE ahora, con La Linterna, con Ángel Expósito.
El secretario general de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, ha ofrecido una rueda de prensa online en la que ha recordado de manera especial a los sacerdotes, religiosos y religiosas que han fallecido en el ejercicio de su labor víctimas de la pandemia. Aunque la mayoría de los templos hayan estado cerrados, la iglesia siempre ha estado abierta, con una enorme creatividad pastoral, y se ha volcado para estar cerca de quienes más lo necesitan. Desde la Conferencia Episcopal se invita ahora a las diócesis a donar parte del sueldo de los sacerdotes para las necesidades perentorias que se presenten. Monseñor Argüello ha reclamado que en este momento se haga política en el sentido más hondo de la palabra. La realidad es superior a la idea y a la ideología, por eso es el momento de poner los datos de la realidad encima de la mesa para ver cómo nos organizamos en aras del bien común. Un buen termómetro para una civilización, como ha subrayado el obispo secretario, es observar cómo se cuida a los niños, a los ancianos y cómo se despide a los difuntos. Reconociendo el drama personal de muchos que han tenido que decidir en una situación extrema de escasez y con una gestión de recursos mejorable, es éticamente inaceptable descartar a colectivos completos sin tener en cuenta a cada ser humano, único e irrepetible. También se ha referido, monseñor Argüello, a la necesidad de que las autoridades sanitarias contemplen un escenario en el que sea posible recuperar algunas celebraciones esenciales para la comunidad cristiana.